El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presenta Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.
Amigos y amigas, es un gusto saludarla esta noche en el programa del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, Voces contra el Olvido. Esta noche les saluda Rixi Ponce y hoy es 24 de septiembre, estamos en el último mes, en el último sábado de este mes. De a poco nos vamos acercando a la fecha que nuestro comité COFADE cumplirá 40 años de estar luchando por la defensa de los derechos humanos. Antes de entrar a nuestra información, vamos a recordar a esos hombres y mujeres que fueron asesinados en el 2017 por el fraude electoral de Juan Orlando Hernández.
José Avilio Soto, Roger Alberto Vázquez Reyes, Víctor Evelio Martínez Álvarez, José David Ramos Lander,
José Fernando Melgar, Kimberly Dayana Fonseca, Eric Javier Montoya Cruz, Raúl Antonio Triminio Cisnado,
Milton Orlando Rivera, Israel Hernández Varela, Mauricio Jonathan Echeverría, Michael Yair Ponce Sauceda,
Virgilio Yaret Ávila González, Arnold Fernando Serrano Moncada, Raúl Humberto Brizuela Reyes, Jesús de María Sánchez Euceda,
Seth Jonathan Araujo Andino, David Octavio Quirós, Brian Noé Mejía González, Delmer Josué Medina,
Harold Uriel García, Cristian Fernando Hernández Llanes, Juan Carlos Flores Silva, Catherine Nicole Bonilla,
Marlon Evelyn Mendoza Herrera, Maikin Enoch Ramírez, Walter Daniel Lemus Ramírez, Julio Alexander Funes Guillén.
Y estamos de regreso en Voces contra el Olvido, el programa de memoria del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Y les comento que esta semana dio inicio el juicio oral y público contra el policía Harold Rolando Perdomo, acusado del femicidio de la estudiante de enfermería Keila Martínez, ocurrido al interior de una de las celdas de la unidad departamental número 10 con sede en La Esperanza, Intibucá. El juicio se desarrolla en los tribunales de justicia de Siguatepeque y el mismo tiene previsto finalizar el 29 de septiembre. El jueves y viernes se evacuaron pruebas testificales y se contó con la declaración del testigo protegido y de la doctora que recibió a Keila en el hospital, entre otros. En las afueras de los tribunales de Siguatepeque se apostaron un grupo de mujeres aglutinadas en diferentes organizaciones para respaldar a la familia de Keila y para exigir que se haga justicia y se castigue a todos los responsables de este crimen. La madre de Keila, Norma Rodríguez, ha exigido que la justicia sea transparente, que no se vaya a parcializar hacia el Estado. La noche del 6 de febrero de 2021, Keila fue detenida junto al doctor Edgar José Velázquez y llevados a la celda de la unidad departamental número 10 por violentar el toque de queda por COVID-19. Keila fue ejecutado bajo custodia policial la madrugada del domingo 7 de febrero. Y también en los tribunales de justicia de Nacaome Valle se inició el juicio oral y público contra agentes policiales que agredieron brutalmente a unos 13 ciudadanos de la comunidad de Coyolito, Amapala Valle, cuando los agentes realizaron un violento desalojo. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2010, cuando un grupo de vecinos de Coyolito realizaban una acción de apoyo al señor José Luis Hernández, a quien la policía lo estaba desalojando de su predio mediante una orden judicial, pese a que él tenía su documentación que acreditaba que era el propietario. El juicio oral y público se estaba juzgando a los policías Héctor Roberto Carranza, Pedro Antonio Zelaya, Marco Antonio Ordóñez Montoya, José Wilfredo Ceguera Cerrato, Héctor Francisco Soto Guzmán y Luis Arturo Flores Herrera, acusados por el delito de abuso de autoridad y vejámenes. Las víctimas son Elias Xiomara Hernández, Edwin Omar Flores Galo, José Estrada Oliva, Gladys Mejía García, Edeibi Melisa Castillo, Santos Nelly Aurora Mejía, Erling Guadalupe Flores Rivera, Marvin René Alemán Santos, Claudia Ivette Hernández y Santos Flores Lagos. El inicio del juicio se tomó la declaración de cuatro de las víctimas, quienes expusieron al tribunal la forma brutal en que fueron desalojados tanto por agentes policiales y agentes navales del ejército, reconociendo a los agentes que los agredieron. El juicio se suspendió y el mismo se reanudará el 12 de octubre con la declaración de más testigos, la presentación de pruebas y las conclusiones. Pedro Canales ha sido acusado por un juez ejecutor que ejecutó el desalojo violento en Coyolito, Amapala, señalado, y a las víctimas también como incitadores. Esta acusación la ha hecho en el juicio oral y público que se realiza en Nacaome contra cinco policías que en diciembre del 2010 detuvieron y agredieron a unos 13 ciudadanos del sector que apoyaban a un vecino que estaba siendo desalojado violentamente por la policía. En su declaración, el juez Edward Alan Mendieta le dijo al tribunal que las víctimas y Pedro Canales eran incitadores. Con esto, este juez estigmatiza el liderazgo de Pedro y pone en riesgo su integridad física. Pedro, por su lucha en la defensa de la tierra y el territorio, ha sido víctima de varios ataques y esta semana nuevamente le han envenenado otro perro que le daba protección a su vivienda. Asimismo, José Dolores Aguilar Sánchez y Enrique Rivera Aguilar, de la empresa asociativa campesina 12 de septiembre en los llanos Taulabé, Comayagua, estuvieron criminalizados por más de 7 años por el supuesto delito de escombro agravado en un terreno de vocación forestal. En el 2015 estuvieron 6 meses presos y para recobrar su libertad tuvieron que pagar una fianza de 10,000 lempiras. Ambos campesinos fueron sometidos al juicio oral y público, el que se desarrolló en septiembre de este año, donde COFADE logró su libertad al probar que sus defendidos eran inocentes de los delitos que se le imputaban. Ayer el COFADE logró que el Tribunal de Sentencias de Siguatepec les devolviera la fianza que habían entregado para poder salir en libertad. Ambos campesinos están contentos porque ese dinero devuelto podrán cumplir con algunos de sus compromisos que ya tenían pendientes. Y la Convergencia contra el Continuismo continúa con sus giras a nivel nacional. Este día han estado en la zona sur del país, específicamente en Choluteca. La CCC se reunió con el sector organizado, Movimiento Popular, Gremial, Mujeres, Jóvenes, Estudiantes, para la articulación de cara al nuevo contexto de país. Esta es la tercera visita que realiza la CCC al interior del país. Anteriormente había estado en el departamento de Colón, donde se reunió con campesinos, sindicatos, juntas de agua, de mujeres, jóvenes, comité ambiental de Guapinol y eclesiales de base. Lo mismo sucedió en el departamento de Santa Bárbara. Esta reunión de sectoriales, la CCC ha realizado con los asistentes un análisis de la realidad sobre los desafíos del movimiento social y la coyuntura actual del país. Y es momento de compartir con todos ustedes nuestra opinión editorial titulada esta noche, El discurso, el modo de producción y los desastres.
A continuación presentamos nuestra opinión editorial.
El discurso, el modo de producción y los desastres. El martes anterior, la presidenta de Honduras hablaba fuerte en la Asamblea General de la ONU, que se convirtió en un lugar triste y aburrido, como bien lo describió Nayib Bukele, al tiempo que en su país la lluvia desnudaba otra vez un modo de producción salvaje que desequilibra el planeta. Las correntadas bajando desde el occidente a los valles de la zona norte, a través de los cauces de Lulúa y el Chamelecón, eran cada vez más fuertes y más destructoras, así como ha sido la intervención estadounidense y europea, facilitando el empobrecimiento y el atraso social de los pueblos. En el podium de la ONU en Nueva York, la presidenta Xiomara Castro subrayó de entrada el fracaso del modelo neoliberal extractivista, narco y de monocultivos que obligan a la población a migrar sin esperanza hacia Estados Unidos a través de México. Es imposible entender las grandes caravanas de migrantes desde Honduras sin reconocer el cruel sufrimiento provocado por 13 años de dictadura, el golpismo con crueles asesinatos, dos sendos fraudes electorales, una pandemia y dos huracanes, Eta y Ota, sin contar Fiona. Así resumía Xiomara la situación de la cual es responsable directo el gobierno de Estados Unidos por implantar un régimen basado en escuadrones de la muerte, en un solo cártel de producción y tráfico de drogas y una élite corrupta que le vale charra a vender el territorio por pedazos. Una élite que no es hondureña. Un grupo de tránsfugas sin patria ni matria, forajidos. En ese momento justo que Xiomara pronunciaba su discurso, crujían los socavones vacíos de la antigua ciudad de minas de la Taguzgalpa, esta especie de cráter lunar convertido en capital de 2 millones de habitantes, miles de los cuales hoy están en albergues con sus proyectos de vida rotos. Uno de estos efectos de los largos túneles de las viejas minas de oro y plata y de los tranques de concreto sobre los cauces de quebradas y riachuelos impuestos por los negociantes inmobiliarios de moles y residenciales es la multiplicación de hundimientos, deslizamientos y desbordamientos por toda la ciudad. Pero estos problemas no son exclusivos de la capital. En todos los departamentos, especialmente en aquellos que talaron sus bosques para sembrar vacas, que luego eran rellenadas de cocaína hacia Guatemala, y aquellos que destruyeron sus montañas para sembrar café, marihuana, palma y coca, esos están sufriendo los efectos en el este y en el occidente del país, en todos lados, porque este modelo arrasa la tierra. Xiomara le hablaba directo a la mal llamada comunidad internacional, esa que se disfraza detrás de los violentos estados miembros de la OTAN y de los dos países monárquicos, Estados Unidos y Canadá, más monárquicos que la difunta reina. Todos colonizadores, todos interventores, todos guerreristas, todos responsables de este modelo minero, de las sedes, de los cárteles de narcotráfico, avales de la dictadura golpista de Ho y sus panas liberales, cristianoides, comerciantes y chafas. Han sido 13 años de dictadura tutelada por esa comunidad internacional que llevó al país a multiplicar su deuda pública por 6 veces y alcanzar la tasa del 74% de pobreza, la más alta en 201 años de historia. Yo espero que sus orejas han captado bien la expresión dictadura tutelada en este discurso de Xiomara, es decir, sátrapas locales de toda la Haya, custodiados por el Pentágono, el Fuerte Benin, la Organización del Atlántico Norte y la propia OEA para asaltar a Honduras. Igual que Bukele afirmaba lamentablemente que allí, en el foro de Nueva York, el grupillo de los colonizadores parece no escuchar ni interesarse por nadie, la mandataria hondureña también disparó directo al pecho del cinismo internacional. Tengo claro que ninguna de estas cifras de empobrecimiento de la gente impresiona a nadie en este mundo que vive bajo la dictadura monetaria del capital especulativo sin límites, imponiendo medidas draconianas de disciplina fiscal que aumentan el sufrimiento de los pueblos. Así habló la mujer que derrotó la dictadura. En Nueva York no llovía, pero en el Valle de Sula, los débiles bordos de tierra cedían a las bocanadas de agua y tierra, bajando feroces de los montes destruidos, aguas arriba, inundando casas y sueños. Xiomara decía fuerte y claro a demócratas y republicanos que ya paren de joder a Honduras con sus desestabilizaciones. Desde que llegamos a finales de enero, dijo la presidenta, mostramos una férrea voluntad de consenso, pero los mismos sectores que saquearon el país y sus aliados golpistas, desde todas las direcciones, socavan ese propósito con conspiraciones, envalentonados por la descarada actitud antidemocrática, a veces disfrazada de diplomacia. ¡Pum, pum, pum! Ese mensaje fue directo al Pentágono y al Departamento de Estado, que aceita con dinero a través de la USAID y la embajada local a grupos lacayunos que eran felices con el cártel de los Hernández y que hoy se hacen llamar oposición social, política y mediática, desestabilizando las iniciativas del pueblo de Morazán. Ante el mensaje de Xiomara en Naciones Unidas, el Departamento de Estado abrió la puerta al retorno de Honduras a la cuenta del milenio el próximo año, que le daría acceso a una represa de millones de dólares para infraestructura negados a los narcos en el poder entre 2010 y 2021. El respaldo financiero de Washington también alcanzará la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad a instalarse el próximo año con apoyo de la ONU. Otra reacción inmediata al discurso de Xiomara fue la del Pentágono, que para evitar la respuesta de China o de Venezuela ante los desastres, puso a doña Laura Dogu a ofrecer urgentemente a Casa Presidencial la flota de 18 helicópteros militares estacionados en la base yanqui de Palmerola. Lejos del rugir de esos motores de ocupación, encima de las imágenes brutales de casas cubiertas por las aguas, de gente llorando la desesperanza, flotaban las palabras embarazadas de dignidad y de soberanía dejadas allá en el río Mississippi por la jefa del gobierno hondureño. Ninguno de los testigos internacionales de los fraudes electorales del 2013 y 2017 ignoraban que estaban condenando a nuestro pueblo, dijo la Presi en referencia a la misión de observación de la Unión Europea, la OEA y la embajadora militar Heidi Fulton, y, sin embargo, se mostraron complacientes con la peor plaga que ha azotado a nuestro país, la plaga de la violencia, la pobreza, los proyectos fallidos, corruptos de saqueo y el narcotráfico, el crimen organizado en suma. Vestida con la fuerza del rojo sanguíneo, Xiomara Castro fue consciente en ese foro de Nueva York que el momento que sufre Honduras en el contexto de la aldea global, sacudida por los monstruos petroleros, de la industria farmacéutica y militar, contaminantes brutales de las entrañas de la tierra, esa es una realidad que hace pagar a los países menos desarrollados el oneroso estilo de vida de los ricos del norte. Ese grupúsculo de ricos destructores es tan miserable que pretende, además, atar de pies y manos los proyectos independentistas de nuestros pueblos. Ya no soportamos golpes de Estado, el uso de leyes penales para castigar sin juicio a opositores políticos, ni las revoluciones de colores organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales, dijo nuestra presidenta en referencia a la lista Engels y a los grupos sociales pagados para inducir agendas paralelas desestabilizantes. Por eso nadie cree en la bondad de aquellos que dijimos, vecinos invasores del centro de Comayagua. Seguido de ese llamado a los ladrones, el texto leído sobre el podium del organismo mundial afinó la puntería hacia el inaceptable orden mundial arbitrario, ese que dirigen la OTAN y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, coaliciones de países ladrillos que hacen invasiones para robar bienes naturales, para montar la guerra en Ucrania y explotar la especulación, la inflación, la crisis alimentaria, las pandemias. Mientras las aguas rojizas por el barro erosionado de las montañas destruidas por bancos y grupos industriales continuaban bajando hacia el nivel del mar, Xiomara subía el tono de su voz para despedirse bien de la Casa Blanca y saludar Madrid, Bruselas, Ottawa y el Reino Unido. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos relacionarnos. ¡Pum, pum, pum! ¿Para qué más? El discurso fue pronunciado. El mensaje del pueblo hondureño fue llevado a las naciones. El que tenga oídos que escuche, y el que sea víctima de sus prejuicios, que siga retorciéndose en su estupidez. Buenas noches.
La memoria es un derecho. Si es histórica, es mejor. Es como un arma de los pueblos. Es algo que no se puede destruir con fuego, calumnias ni torturas. Está hecha a prueba de balas. Los parientes de los desaparecidos por razones políticas no tenemos odio ni sed de venganza. Lo que tenemos es dolor con esperanza, amor con sed de justicia.
Voces contra el olvido.
Escuchábamos nuestra opinión editorial titulada esta noche, El modo de producción y los desastres. Y les vamos a presentar a nuestros invitados esta noche en cabina. Le damos la bienvenida al líder sindical y integrante de la Convergencia contra el Continuismo, don Carlos H. Reyes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Un saludo a todos los hondureños y hondureñas que ven este importante programa. Muchas gracias por la invitación. Y sigamos adelante.
A usted, don Carlos, por estar con nosotros esta noche. Y también le damos la bienvenida a nuestra coordinadora general del COFADE, doña Berta Oliva. Buenas noches, doña Berta. Luego de una semana cargada de actividades del COFADE, hoy está aquí con nosotros en esta Voces contra el Olvido.
Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos y acompañarnos, ¿no? Claro. Todo el día.
Claro.
Gracias a todos los que nos están monitoreando. Y porque su escucha hace posible también este programa. Ciertamente, Rixi, que hemos tenido una semana agitada, pero en algunos momentos ha valido la pena. Y es cuando veníamos para acá, escuchando lo que ha pasado de cara a la demanda de justicia que tiene la mayoría del pueblo hondureño, producto de la dictadura que se vivió, que se utilizó el sistema de justicia como el arma para callar y para someter a la población que estaba en contra del sistema de opresión. Escuchando, yo creo que debemos decir que es hermosísimo saber que los campesinos de Tauladé, especialmente los que están en la empresa 12 de septiembre, en esta semana fueron entregadas sus cartas de libertad, donde ya hoy pueden ejercer y hacer una vida ciudadana plena. Me parece que eso es bueno que lo podamos compartir, pero de igual manera es interesante ver y decir y denunciar a la vez en cómo se sigue y se continúa estigmatizando y criminalizando a la población que lucha por un pedazo de tierra, por mejores condiciones, y siempre esto en el sur del país. En el sur del país, esta semana, a nosotros nos ha preocupado dos hechos que se han dado y que tienen que ver con un conocido y reconocido dirigente, y además no solo conocido y reconocido, sino que querido, que es el caso de Pedro Canales. Pedro Canales ha sido, por sus luchas por la defensa de toda la península de Zacate Grande y su determinación para acompañar los procesos libertarios en esa zona, pues ayer sorpresivamente fue nombrado en un juicio que se llevaba a cabo en esta semana contra 12, creo que son 12 campesinos, un sinnúmero de campesinos criminalizados por los terratenientes de la zona, utilizando también todo lo que es el poder judicial, que un juez, y mejor dicho el juez Edward Alan Mendieta, haya dicho que Pedro Canales y algunas organizaciones de derechos humanos son las responsables de la inestabilidad y que son los que estaban enjuiciándolos ahí, que estaban haciendo sometidos al poder judicial, son los responsables. A mí me parece algo grotesco. O sea, en esa audiencia estaban convirtiendo y convirtieron a las víctimas en victimarios, pero aún más, que en esa semana se ventila esto, y en esta semana Pedro es un hombre que su arma es el poder de la palabra, y su arma también es el amor que siente por todo lo que es la naturaleza, por sus perros, y que ya a estas alturas y en esta semana le hayan envenenado otro perro, es algo que me parece que debemos colocarlo acá, porque son amenazas directas que se están mandando por su lucha, por su labor, y eso no podemos dejarlo de no decir, sino que hay que potenciarlo, elevarlo y condenarlo. Y luego, bueno, lo que estamos ahora en el juicio de Keila Martínez, es un juicio que me parece que lo que más deseamos todos es que los jueces que están conociendo la causa puedan ser iluminados para que entiendan que es un caso que ha llamado y que está llamando la atención del mundo entero por la forma en que se dio, por la justificación que de entrada quiso hacer el Ministerio de Seguridad, por la poca seriedad con que se le ha dado al caso, por el afán de encubrir la verdad ahí negada y ocultada, por los gastos que a mí me parece que ha tenido y de en algún momento se debe el Ministerio de Seguridad dar a conocer a la fecha de hoy cuánto ha gastado en los abogados que se le han proporcionado a alguien que es contradictorio también. Es que el Ministerio de Seguridad, cuando no se pudo ocultar la responsabilidad de la institución sobre el asesinato de Keila Martínez, pone a la orden de los tribunales o de las autoridades a uno de los que se considera responsable del delito, pero a la vez despliega un cuerpo de abogados para que lo defienda con fondos públicos, o sea, con fondos públicos del Estado. Eso uno no puede entrar en lógica cuál es esa dinámica y por qué lo están haciendo, cómo lo quieren y por qué lo quieren ayudar. Eso es lo que se está dando y se está generando en este momento, y es un juicio que va a durar casi como 5 días, donde estamos ante el asesinato de una joven en las celdas policiales y un solo responsable, pero todo un cuerpo del Ministerio de Seguridad apoyándolo para que no pueda salir responsable, el único que han encontrado con responsabilidad en el caso, por eso han hecho requerimiento fiscal. Eso es lo que tenemos por ahora. Pero bien, el hecho de tener esto, Carlos, también nosotros debemos de ver que estamos en otro momento político, y es otra coyuntura, eso es evidente. El editorial nos muestra, el editorial nos dice, y sobre eso es que deberíamos también ver qué fue lo que pasó, porque la verdad ya día no hablamos y no discutimos. El 15 de septiembre fue un acto que a mí me gustó de la población hondureña, especialmente de Francisco Morazán, el apoyo que se dio directamente a la presidenta Xiomara Castro. Yo sí creo que los únicos que han de estar bastante preocupados son los partidos que siempre han tenido el control del poder político, porque no se vieron, en ningún momento reflejaron y no pudieron parar, pese a toda esa estrategia de desinformación y manipulación que se ha venido gestando, no pudieron parar que la población hondureña manifestara su esperanza en este nuevo proceso. No lo han podido arrebatar, y ahí yo creo que la presidenta Xiomara Castro tiene que hacer lectura también de todo esto que está pasando y revisar también los casos que se están ventilando en los tribunales de nuestro país.
Antes de entrar con don Carlos, doña Berta, queremos saludar a Centauro, dice buenas noches. Guerreros, Oscar Zúñiga dice buenas noches. Como hondureños que soy, digo que no necesitamos ayuda del imperio. A esta hora hay que quitarse el yugo criminal. Saludos, dice el Movimiento Santa Barbarense y Carol Cárdenas. Ahora sí, doña Berta y don Carlos, le damos la palabra para que nos dé su análisis de la opinión editorial que acabamos de escuchar.
Bueno, en primer lugar, me parece a mí que hemos estado escuchando algunas voces que quieren quitarle la categoría que tiene el discurso de doña Xiomara en Nueva York, y quieren hacerlo precisamente para minimizar los efectos de una terrible denuncia que hace la presidenta de los hondureños con relación a cómo se ha estado manejando y cómo se ha estado hasta manipulando desde organismos internacionales apoyos a gobiernos dictatoriales y narcotraficantes en Honduras. Y eso es importante en un momento como el que estamos viviendo los hondureños, cuando, como lo decía Berta ahorita, para el caso, un 15 de septiembre, que siempre hemos salido a la calle a decir y seguimos diciendo cuál independencia, en esta oportunidad también se combinó con el apoyo a doña Xiomara Castro. Mira, yo nunca había visto un 15 de septiembre en las calles con tanta gente, con tanta población, con tanto entusiasmo. Eso no es así nomás. O sea, el mensaje está claro. O sea, independientemente de lo que se diga, alguna prensa que todos los días pasa atacando al gobierno en forma o en búsqueda de una función insurreccional. Eso es precisamente toda un mentira, toda esa gente, todo lo que ha dicho. Yo precisamente en el momento que estábamos ingresando al estadio y cuando pasábamos ahí frente a doña Xiomara, yo le decía a ella, mire, este respaldo hay que reconocerlo. Y me dice, Carlos, yo no le voy a fallar. Y eso es importante porque, como digo, yo nunca había visto un 15 de septiembre con tanta población en la calle, en la manifestación nuestra, que empezó allá por los años 70, cuando lo que hacíamos desde el movimiento sindical el 15 de septiembre era ir ante la estatua de Francisco Morazán a coronarlo, y de esa forma, pues nosotros ahí también gritábamos ¿cuál independencia? Y le hacíamos honor al general Francisco Morazán, que no era general como esos generales que hay ahora, ¿verdad? Era un estadista. Entonces todo esto pues que se ha dado esta semana son cuestiones importantes. Esa enorme movilización del 15 de septiembre, que doña Xiomara también hizo mención a ella en su discurso, y el discurso mismo, esa movilización y todos estos actos que están denunciando ustedes con relación a estos casos que tienen que ver con los detenidos desaparecidos. Otro problema también que nosotros como trabajadores en la industria de bebida estamos experimentando en este momento, muy difícil por cierto, y que también se ha llevado a cabo esta semana, es el problema que tenemos con estas empresas embotelladoras que están utilizando los supermercados para quitarle los clientes a los trabajadores de los departamentos de ventas, porque se han aliado con las transnacionales para destruir una organización sindical como es el Spirit. Entonces también aprovecho esto, y disculpa que haya metido otro tema, pero definitivamente también el tema laboral forma parte de los derechos laborales, de los derechos humanos laborales. Y en este país estamos viendo una situación como esta, en un momento, como digo, cuando hemos tenido el caso de doña Xiomara, su discurso, que va a ser historia en este país, porque yo no recuerdo ningún presidente que haya llegado a cuestionar el sistema, que haya llegado a Naciones Unidas a cuestionar el sistema, o que haya llegado a denunciar, por ejemplo, vaya, después del golpe de Estado de Vidal Morales, o después de los otros golpes de Estado que hubo en este país, no hubo ningún presidente que haya llegado a denunciar a estos organismos internacionales o al imperio que se ha estado detrás de estos golpes de Estado.
Carlos, yo
y
creo
esta
que...
señora así lo hizo.
Y fíjate, Carlos, que la verdad, vos has estado tocando cosas importantísimas y me parece que es importante que los organismos internacionales se están obligados a cuestionarse a ellos mismos para reflexionar sobre lo que ha venido pasando en estos últimos 13 años de dictadura, cómo se apoyó a un a una dictadura y cómo se apoyó también a un gobierno ilegítimo, ilegal, fraudulento y narcotraficante para, según la lógica, era para fortalecer el Estado democrático de derecho o fortalecer la democracia en el país. Yo creo que con esto que nos estás diciendo ahorita es bueno y es el momento que se reflexione profundamente sobre estos temas, porque no puede ser que los organismos internacionales estén en el país jugando un papel que no puede ser el papel que los hondureños y hondureñas deseamos, sino que un papel más de seguir en una lógica de aliarse con los que realmente están haciendo un trabajo para socavar las fortalezas, las pocas fortalezas que están en el país a través de las diferentes instituciones públicas del Estado.
Y es que fíjate, ¿verdad? Es que, por ejemplo, y compañeros y hondureños, cada préstamo que le otorgaban a este gobierno dictatorial que todavía no hemos derrotado, cada préstamo no solo significaba que le daban dinero, significaba un espaldarazo a todo lo que se estaban robando, un espaldarazo a todo lo que estaba haciendo este régimen en materia de violación de derechos humanos. Era un espaldarazo a todo lo que era el fortalecimiento de la narcoactividad en Honduras. Eso nos parece a nosotros que es, digámoslo así, inaudito. O sea, se adquirieron préstamos, se llevó a sextuplicar la deuda del país a través de unos organismos que han venido a otorgar préstamos a alguien que estaba ilegal, y que más bien esos préstamos no debían de pagarse. ¿Cómo va a ser que se le va a estar prestando dinero a un gobierno para que se lo robe? Y esa no es primera vez que nos sucede con los organismos financieros internacionales. Por ejemplo, en la década de los 60, de los 70, se otorgó préstamos a los regímenes militares que habían en este país. Nos dejaron con una deuda ya para finales de los 80 de más o menos 5,000 millones de dólares, que para nosotros aquello era impagable. Es impagable. ¿Y qué fue lo que pasó? Lejos de buscar la forma de quitarnos esa deuda, que después lo hicieron, pero fue por la presión internacional. Pero sí, eso fue grosero. Prestaron a sabiendas de que aquí el dinero se lo iban a robar. Eso fue en los 70s y a finales de los 80s. Y hoy vuelve a suceder lo mismo. O sea, son precedentes que se sientan en contra de los pueblos y que algún día va a haber que tomar alguna medida contra estas organizaciones financieras internacionales. Y por suerte, Xiomara lo ha hecho muy bien de irlas a denunciar ante Naciones Unidas, a pelarles la cara, como decimos nosotros, a decirles: dejen de estar siguiendo o dejen de seguir haciendo acciones de desestabilización en mi país. Ya Honduras no es un país, como nos decían antes, bananero, ¿cómo es que nos decían?
Sí, un país bananero, ¿no?
Un país bananero, sí. O sea, no era gente la que vivía aquí. No era gente la que vivíamos aquí, eran bananos.
Bananos,
era la República
Bananera.
La República Bananera, sí.
No, y yo creo que la verdad es que nosotros tenemos que hablar sobre estos temas. Un tema que cuando lo abordamos, sabemos que eso toca, que molesta a los poderes fácticos, que molesta a ese otro poder que se mueve en nuestro país, que es el crimen organizado y el narcotráfico que estuvo manejando este país en los últimos años. Y sabemos también los niveles de endeudamiento, porque eso es lo que nos duele más, ¿no? Los niveles de endeudamiento en que hemos caído y en que nos han dejado, y cómo se va a hacer para recuperar eso. Ese es el otro punto. Si lo dejaron tan blindado todo, que no sea al final si se va a poder recuperar por lo menos el 2% de todo lo saqueado y devolvérselo al país. Con eso, la gente debería de estar respirando y teniendo otra condición de vida. Pero miramos que, si no lo decimos, si no lo exigimos en este momento, pues al final la historia se puede volver a repetir. Porque como no se castiga, es lo mismo que hablamos con el tema de la impunidad, Carlos. La impunidad en el país se ha consolidado y cada vez se consolida más, se afianza más. ¿Por qué? Porque nunca se ha investigado. Nunca sea, y como no se investiga, no se castiga, y hacen entonces ese paso de la memoria corta. Y nos obligan a tener memoria corta, y por esas son las luchas que los pueblos debemos de tener para rescatar la memoria, para tener la historia. Y esa historia es para que no se repita. Esto es lo que está pasando en Honduras. Nosotros debemos a la vez contribuir con el rescate de la memoria de los atropellos que han pasado y que hemos sido sometidas, y además focalizar quiénes son los que han cometido estos atropellos que se cometen en delitos. Por eso, para nosotros es vital ir anotando los nombres de los jueces, de los fiscales, de las autoridades que hacen uso y abuso del sistema de injusticia en nuestro país para aplicarles, según ellos, para ellos, justicia a los campesinos, a las campesinas, o simplemente a las víctimas de la dictadura y a las víctimas que hemos venido bregando desde hace más de 40 años. Aquí no se ha hecho justicia. Entonces, por esa razón es que debemos nosotros realmente hablar y debatir estos temas.
O sea, la impunidad ha campeado en todo, en todos los órdenes de la vida nacional ha campeado la impunidad, en derechos humanos, en deudas, en robos, en todo. Y precisamente de eso tratan en la actualidad los grupos fácticos, de que eso siga igual, de que no cambie.
Doña Berta, hablando de impunidad, tengo un mensaje aquí en redes sociales para usted. Y dice: estuve escuchando la entrevista que hizo el licenciado Marvin Ortiz a usted, doña Berta, y a don Carlos. Extraordinarios relatos ambos, pero sin lugar a duda el relato de doña Berta Oliva en relación al secuestro y desaparición de Tomás Nativi y Fidel Martínez, con la complicidad de Gloria Reyes Vaca y los militares Alexander Hernández, Billy Joya y el Contra Lagos, fue terrible. Esto lo dice en redes sociales Gustavo Ortega.
Sí, el testimonio y el relato está ahí. Realmente yo creo que el compañero, amigo y periodista Marvin Ortiz ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo para traernos momentos que no son agradables recordarlos, pero que estamos en la obligación ética y moral, y para contribuir a la memoria, darlos a conocer, saber, porque así es, así se juega, y de esa escuela venimos, y de esas experiencias venimos, y por eso es que nos preocupa todo lo que se ha venido generando en Honduras. Fíjense que, por ejemplo, ahora, Carlos, miren, venimos llegando del sur del país, y hemos estado moviéndonos en diferentes partes del país como una medida de acción de la convergencia contra el continuismo. Y es bastante potente las demandas, las conversaciones, lo que plantea la gente que acude al encuentro, ¿no? Y el gran problema, Carlos, es un problema de la lucha por la tierra. La gente, la mayoría de su inquietud, de su desesperación, es el problema de la tierra. Y el problema, cómo han ido arreglando y han ido trastocando algún problema de tierra desde el Instituto Nacional Agrario, dicen ellos. Pero recuerden que cuando el golpe de Estado se dio, ¿qué fue lo primero que tomaron control las fuerzas militares? Fue del Instituto Nacional Agrario, para arreglar a su gusto y paladar todo lo que significa la tenencia y el problema de la tierra. Por eso ahorita uno mira que la mayoría de la gente lo que te está planteando es la necesidad de tener tierra para trabajar, la tierra para cultivarla, y hay una desestabilización e inquietudes masivas que uno se preocupa, porque cuando hay toda esa dinámica en la población, es porque hay una real necesidad, una real demanda, y cuando eso puede ser no satisfecho, sí podríamos enfrentar y tener de nueva cuenta un país agitado por tener una parcela para poder construir, para poder comer, para poder vivir.
Eso lo estamos viendo en La Paz, doña Berta, en ese departamento, porque lo que hablamos al principio con los campesinos de la empresa asociativa campesina 12 de septiembre, ellos estaban agradecidos con el COFA de doña Berta, porque después de permanecer criminalizados por 7 años por tener una parcela de tierra para darle sustento a su familia, por fin COFA logra que se declaren inocentes, y además que se les devuelva la fianza que ellos tuvieron que ver de dónde conseguían para poder salir en libertad. Entonces, eso es el problema que ustedes han venido tocando, ¿verdad? Y en las comunidades, quiero que nos cuenten un poquito cómo les fue en esta tercera reunión de la convergencia contra el continuismo. Esta es la tercera ya en la región de Honduras. Esto fue con los acuerdos, si no me equivoco, de la Asamblea Nacional en Siguatepeque.
Sí, bueno, precisamente el día de hoy, como dice la compañera Berta, estuvimos en Choluteca. Esta es el tercer evento que se realiza, porque desde Siguatepeque la decisión que se tomó fue de visitar las distintas regiones, no para irles a lanzar un discurso, sino más bien para escuchar qué es lo que están pensando los distintos movimientos sociales de estas regiones acerca de lo que está sucediendo en el país y cómo ven las perspectivas de los movimientos sociales dentro de este panorama. Nada fácil, porque es que aquí prácticamente se dejó un país preparado para que el que ganase las elecciones fracasara, y eso es precisamente a lo que le están jugando, y le están jugando a través de una serie de mecanismos para ver de qué forma pues se hace que este gobierno fracase. Y como lo decíamos el otro día también aquí mismo, si se fracasa estos 4 años, son 4 años que se suman a los 12 más otros 4 de rebote, son 20 años perdidos. Entonces, hoy estábamos precisamente conversando con los compañeros, nos hablan ellos de los distintos problemas que tienen con la tierra y otros tipos de problemas que están relacionados lógicamente con sus vivencias diarias en sus comunidades. Y esto es prácticamente así a nivel nacional, y es que como toda la gente tiene enormes esperanzas en este gobierno, y esas enormes esperanzas también en algún momento se mira que pueden volverse hasta peligrosas, porque es que hay compatriotas casi que creen que este gobierno le va a resolver todo. Y esa es otra de las cuestiones que nosotros decíamos ahí. Por ejemplo, la cuestión de la tierra es una lucha de clases, es una lucha de campesinos contra terratenientes, la lucha de los trabajadores contra los empresarios por violaciones a los contratos colectivos, por violaciones a las leyes, por violaciones a todos los derechos laborales. Son luchas permanentes que hay que seguir dando. Aquí no porque ganó el Partido Libre, no porque ganó Xiomara, no porque ganó una alianza. Hay que sentarse a esperar que todo nos va a caer del cielo. Aquí tenemos que organizarnos. Y ese es precisamente el mensaje que estamos llevando a los distintos movimientos. La necesidad de organizarnos, la necesidad de articularnos. Porque un gobierno como este, en el caso de Honduras, si se quiere que triunfe, tiene que tener un movimiento social fuerte, un movimiento social y popular fuerte que lo respalde, pero no solo que lo respalde para decirle hurra, también hay que decirle y que cuestionarle todos aquellos acontecimientos y aquellos actos que tienen que ver con acciones no correctas, no urgentes, no necesarias en un momento como el actual. Porque en este momento en el país hay que priorizar. Fíjense cómo dejaron la economía de Honduras y fíjense cómo hasta la naturaleza nos está atacando. Entonces el problema pues es más complejo que nunca. Esto se nota en las distintas manifestaciones de los compañeros en las áreas donde hemos andado, tanto en el área de la UAN como hoy aquí en el área del río Choluteca, porque son precisamente territorios donde ha habido muchos problemas que tienen que ver con toda una indisposición del régimen anterior de resolver los problemas, sino que más bien cada vez más los venía a complicar.
Doña Berta, ¿la articulación es vital para salir adelante en este país?
Es que la articulación, la organización y la participación de los y las ciudadanas es vital. Pero eso debemos hacerlo conscientes de que no es una tarea fácil, porque queremos organizarnos, hoy lo vamos a organizar y ya mañana vamos a estar organizados. Es todo un proceso, una dinámica y además un compromiso que debe de tener cada uno de nosotros y cada una, porque no es fácil. Y lo mejor sería que imagínense Carlos y Berta, para decir algo, venimos llegando. Y no es porque nos gusta o porque queremos, es porque sabemos que hay necesidad de retomar todo toda esa dinámica, porque está la gente, está la voluntad, pero está dispersa. Y las voluntades dispersas no abonan al crecimiento ni al apoyo de un objetivo común ni de una mirada concreta, sino que hay que hacerlos saber que la organización tiene que ser también permanente, decidida, y la organización es necesaria. Nosotros lo que queremos es articular lo que ha estado desarticulado y que ha quedado desarticulado. Esas son nuestras pretensiones, para que podamos levantar nuestra voz, nuestros puños, y que podamos hacer de este país una casa común donde nos pueda cobijar a todos y a todas. Y no son sueños, eso no son simplemente sueños, yo creo que son ideales que tenemos y que la población debe tener en cuenta, que los ideales que nos dejó Morazán, por ejemplo, Morazán, ¿qué fue lo que soñó? ¿Por qué murió? Porque quería una Centroamérica grande, la unidad de Centroamérica. ¿Y por qué Morazán quería esa unidad? Porque sabía que si lograba la unidad centroamericana, Centroamérica iba a ser una iba a ser una región fuerte, pero si nos dejaba como quedamos, hoy tenemos los resultados. Ahí estamos los resultados. Cada quien, cada país, jalando por su cuenta, sometidos casi todos a la agenda que nos ponen desde el imperio, atemorizados, empobrecidos, y eso es lo que nosotros no queremos. Los sueños de Morazán, debemos hacer el esfuerzo para irlos cumpliendo, y por qué no, hay que articularlos a nivel nacional, pero también tenemos la obligación de pasar fronteras, y eso tiene que ver con el tema de la solidaridad, o sea, que no ser indiferente con lo que está viviendo en El Salvador, que no ser indiferente con lo que se vive en Nicaragua, en Guatemala, sino ver qué tenemos en común para ver si podemos impulsar, y que si no nosotros vinemos ese sueño de Morazán, pero sí podemos dejar la semilla instalada, tal vez no germinada, pero encaminada.
Don Carlos, ¿cuáles son esas próximas reuniones que tiene la Convergencia contra el Continuismo?
Bueno, se tienen pendientes reuniones en la zona de Occidente, en Cortés, en Progreso, en La Esperanza, y creo que en dos o tres regiones más, previo, lógicamente, a hacer un balance de los resultados de todas estas actividades a nivel nacional, para ahí definir la estrategia y táctica de la Convergencia contra el Continuismo hacia adelante, porque las tareas centrales de la Convergencia contra el Continuismo, luchar contra la vigencia del régimen dictatorial, sigue presente, porque este régimen dictatorial prácticamente solo le hemos quitado la cabeza, todo lo demás ahí está. Y el otro elemento base de la Convergencia, la lucha contra el modelo, también sigue estando vigente. La lucha contra el modelo, precisamente, hay que continuarla, porque es una de las cosas que más está haciendo daño en el país.
Muchas gracias, don Carlos, y le agradecemos por habernos acompañado nuevamente en esta Voces contra el Olvido. Doña Berta, también muchas gracias. Sabemos que esta semana ha sido de full trabajo, full cansancio, pero aún así está de pie y está con nosotros.
No, y vamos a estar, va, Carlos, eso no indica que porque tengamos trabajo nos vamos a rendir, no, al contrario, yo sé que es una necesidad de andar caminando y galopar juntas y juntos.
Gracias, realmente gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, tanto en las frecuencias de Radio Globo como en nuestras redes sociales, y les damos a conocer que en nuestras páginas, Cofaderechos, en Instagram, en Facebook y en defensoresenlinea.com, por supuesto, les vamos a dar a conocer todas las actividades que la Convergencia contra el Continuismo va a estar realizando en Occidente, Cortés, Progreso y La Esperanza. Y con este mensaje que doña Berta ya mencionaba, la población debe tener en cuenta por lo que luchó Morazán, por lo que soñó y por lo que murió. Nos vamos, pero no sin antes recordar a esos hombres y mujeres que fueron víctimas de desaparición forzada en la época de los 80, en el mes de septiembre. Buenas noches.
Óscar Alexis Colindres, hondureño, desaparecido el 4 de septiembre de 1981 por agentes de tránsito en Tegucigalpa.
José Gustavo Argueta, hondureño, desaparecido el 8 de septiembre de 1981 por agentes de la DNI en Tegucigalpa.
Ángel Manfredo Velázquez, maestro hondureño, desapareció el 12 de septiembre de 1981 por agentes al mando del capitán Alexander Hernández Santos en el centro de Tegucigalpa.
Rafael Antonio Pacheco, hondureño, secuestrado el 1 de septiembre de 1982 en Belén Gual, Chocotepeque, por soldados del 7º Batallón de Infantería.
Ramón Adonai Bustillo, estudiante hondureño, secuestrado el 9 de septiembre de 1983.
Jens Francis Carney, jesuita estadounidense, secuestrado el 15 de septiembre de 1983 por soldados del ejército de Honduras y presumiblemente ejecutado en la base del Aguacate.
José María Reyes Mata, médico hondureño, desaparecido junto al padre Guadalupe y otras 80 personas.
Juan Alberto Villeda, hondureño, desaparecido el 25 de septiembre de 1984 en Ocotepeque.
Jorge Maldonado Padilla, hondureño, desaparecido el 17 de septiembre de 1983.
José René Carías Troche, hondureño, secuestrado por la DNI en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula el 7 de septiembre de 1985.
Eliseo Padilla, un juez hondureño, desaparecido en Santa Rita Copán por la DNI junto a su hijo Constantino Padilla el 26 de septiembre de 1985.
Mariano Pineda Cruz, hondureño, desaparecido el 19 de septiembre de 1988 al salir de su comunidad Barranco en Santa Cruz de Yojoa.
José Onofre Cardona Casaleno, hondureño, desaparecido el 17 de septiembre de 1983.
David Arturo Baez Cruz, nicaragüense, desaparecido el 17 de septiembre de 1983.
José Antonio Morales Lamote, hondureño, desaparecido el 17 de septiembre de 1983.
El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.